Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:49, hora menos en Canarias. Mañana hablan Ancelotti y Guardiola, otra vez. Hablan antes de la gran batalla del miércoles a partir de las 9 de la noche en el Etihad Stadium. Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te vas para Manchester mañana? ¿A qué hora sale el Madrid?
El Madrid a las 10:30. Se lleva Ancelotti a toda la plantilla, incluido Camavinga, que hoy ya ha pisado césped, ha tocado balón, con buenas sensaciones. Como te contaba anoche, lo previsto es que mañana complete el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y que sea titular. En el 11 sigue abriendo una gran incógnita porque hay 12 futbolistas para 11 puestos. Después de que confirmara Ancelotti después del Getafe que Rüdiger va a ser titular, y veremos a ver si se cae Militao del eje de la defensa, algo que sería difícil de prever porque es un intocable, aunque es cierto que su rendimiento ha bajado en el último mes, o decide meter a Álava como lateral izquierdo, adelantar a Camavinga al centro del campo, a Valverde al tridente ofensivo y de esta manera sacar a Rodrigo. Como digo, el equipo viaja a las 10:30, por la tarde a las 7, se va a entrenar en el escenario del encuentro y a las 6:05 va a hablar Carlo Ancelotti junto con un jugador que todavía se desconoce.
¿Qué tiempo da en Manchester? ¿Va a haber lluvia en el partido? ¿Va a haber un buen tiempo?
No, hay nubes entre 14 y 6 grados más o menos, he visto. O sea, vale. No va a hacer frío, pero no hay previsión de lluvia. He visto.
Entre 14 y 6,
8. Sí.
En realidad no,
la máxima
quieres decir, ¿no? Que durante el día la máxima es 14 8, y la mínima 6.
Perdona, yo lo he entendido a la primera.
Claro. Sí,
claro, máxima listo, 14, mínima 6.
Pero es increíble que diga, es increíble que Joseba diga 8. O sea, ¿en qué momento es 8 la mitad de...?
Entre 14 y 6, ¿cuántos hay?
10, 8, 10.
8, 8.
Máximas no, de 14, mínimas 6.
O sea, la mitad entre 14 y 6 son 10.
No, yo no digo la mitad. Entre 14 y 6 hay 8. 8.
¿Cómo que no sabéis contar?
Ah, vale, que del 6 al 14 hay 8.
Ah, no, claro.
Eres de letras,
matemáticas,
escritor.
No, el 10.
Escribes
es
muy bien, pero...
No me dejéis a mí, irle a Joseba. Hombre, irle a Joseba. Se ha equivocado Joseba.
Te hace falta un cuadernito.
A ver,
Pato,
¿sabes? Cuéntanos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8.
Miguelito, vas... ¿con qué ánimo vas, sinceramente?
Yo, sinceramente, creo que hay partido, que hay eliminatoria, que el Madrid no es inferior al Manchester City, ya le eliminó el año pasado. Por ejemplo, mira, comparaba lo que hizo el Madrid el año pasado en estas tres eliminatorias, en la Champions loca, en la que, por ejemplo, ganó tres partidos y perdió tres en esa triple eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, el Chelsea y el Manchester City. De momento, el Madrid, de estas tres eliminatorias, ha jugado cinco partidos y solo se le ha escapado un empate. Ha marcado 11 goles y ha encajado 3. Es evidente que el City en casa... es casi infalible, que llevan una racha de resultados tremenda, pero yo creo que hay partido y que para empezar al Madrid le vale el empate para llegar a la prórroga y quién sabe si a los penaltis. En el City, por cierto, están pendientes de a qué, no ha confirmado Guardiola si va a poder contar con el defensa neerlandés, si no tendría que volver a repetir a Kanji. Y hoy hemos conocido el árbitro, que va a ser el polaco Marciniak, como decías al principio, el de la final de la Champions, y que da suerte al Madrid.
Mundial, final del Mundial.
Porque... de la final del Mundial, perdón, la dirigió, y digo que ha participado en algún partido del Real Madrid en las últimas 4 Champions que ha conquistado. Así que veremos a ver si sigue siendo talismán para el Real Madrid en esta competición.
El tío que es modelo, al parecer, me acaba de enseñar un vídeo.
No, a ver, modelo no, yo me metí en el Instagram.
¿El árbitro?
Hombre, modelo no, pero tolerante sí, pues lo tiene abierto.
Pero es mayor, ¿no?
42 años.
Ah, bueno, si 42 años es mayor... Entonces no, pues me pareció...
Lo que pasa es que está amazado, evidentemente, este...
Como tú.
Te pega un soplido y te estampa contra la pared.
Lo ha dicho con inquina, lo has visto. Sí, me ha mirado como ojalá y ojalá lo haga.
No puede silbar.
Eso ha sido.
¿Te das cuenta cómo habla?
Flipo, tío. No le he hecho nada. Sí, le he preguntado, oye, ¿me parece mayor? Me ha dicho, no, ojalá te estampe contra la pared. Sí. Perdóname, tío.
No puede silbar muy fuerte, es entonces, que ¿no? No sé, que vuelen los jugadores cada vez que pite y van a echar a volar.
Me alegra que os pasen estas cosas para que os deis cuenta de lo que...
Es como habla Fouto, tío.
Sí, a lo que estás expuesto.
Da igual que seas alcalde de Valladolid que presentador de Noticias 4. O sea, te mata. Ayer no estabais en el tertulión, por tanto voy a preguntar, ¿quién pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Tú dices el City, David Sánchez, Luis García.
El City.
Joseba Larrañaga.
El Madrid.
Mónica Marchante.
El Madrid.
Roberto Palomar ya dijo que...
El Madrid por muy poco.
Senabre.
Manchester City.
Vale, ¿me queda alguien? No, ¿no?
¿Tú has dicho ayer?
No, o... no digo.
¿Y no vas a decir?
No, no digo.
Vale, vale.
Yo es que no tengo derecho a voto en el
vale.
programa.
Bueno, pues nada. No lo digas. O sea,
sí,
pero lo tienes claro.
Tiene derecho, pero no te da la gana.
No lo tengo claro.
Pero, o sea, yo lo que no acabo de entender es que, o sea, antes del partido del Bernabéu, yo creo que bastante más gente veía favorito al City que al Madrid. No sé qué habéis visto en el partido del Bernabéu para que ahora ya la gente tenga más la sensación de que pasa al Madrid.
Igual es que no vimos a un Super City. No,
mira, me has quitado la respuesta.
Muy equilibrado.
Es que, es que para mí es que os creísteis y comprasteis el relato de Madrid de que el partido había sido como quería el Real Madrid.
No, pero el Madrid compitió ese partido.
Lo que, el relato,
perdona, es que el Madrid compitió. El Madrid en Europa compite.
Si no faltaría que no compite el equipo.
No se debate ni antes ni después.
Que sí,
yo he dicho que el Madrid compite casi mejor fuera que en casa.
Pero,
es que...
No, pero el factor Bernabéu, bueno, Mónica, el factor Bernabéu lo ha perdido.
Bernabéu, mira los resultados del Madrid fuera de casa.
Cuando el relato le interesa,
el
factor Bernabéu es fundamental. Cuando ya no, la vuelta no sale el Bernabéu, entonces se convierte el relato, cambia que no. Es que al Madrid tampoco le es tan importante... Es que todo parece que es bueno para el Real Madrid. El resultado es bueno para el Madrid. Jugar la vuelta en Inglaterra es bueno para el Real Madrid.
Hasta el momento, David.
Todo, si no juega Militao, es bueno,
David,
para
Madrid. ¿Sabes lo que es bueno para el Madrid? Que parecía que venía Haaland y se iba a comer el mundo y no vimos a Haaland.
Bueno, pero queda el
mundo. Y eso Mónica garantiza que no veremos a Haaland.
No, no garantiza nada.
Ni lo contrario, David.
Benzema tampoco le pegó una patada a un bote y entonces dice que bueno, es que Benzema no va a hacer dos partidos malos.
Pero
es que todo es bueno para el Madrid.
Pero el Madrid saca pecho.
Pero no te enfades,
es que
David.
Así le va, David. No. Así le va.
Bueno, pues hablaremos el jueves.
Se está defendiendo,
vale. El jueves hablamos, pero
así
le va.
Yo creo que está muy
clarísimo, sí.
Yo creo que está muy equilibrado, pero si pasa el Madrid, desde luego a mí no me va a sorprender en absoluto.
Yo me meto en una cueva y no sé. Como gane el Madrid.
Ah, bueno.
500 días.
A ver una cosa.
¿Cómo se llama la chica que se metió en la cueva esta de
la de los 500?
La amiga de Angelito.
Una broma a mi lado.
Beatriz Flamini.
Beatriz Flamini.
Perdón,
perdona.
Buenos días, Angelito. Dale buenos días.
Le ha pedido perdón a Angelito, ¿eh?
Estaba muñeco ya, estaba tac.
Joder, de estaba en el quinto sueño.
Estaba.
Perdón, Ángel, es que sé que no es tu hora, perdón.
Ya me le estaba tocando en la nariz y el ombligo ya. Bien,
a ver, un poquito la broma. Tranquilos, que la gente está escuchando la radio en casa. Y
eso es, y la gente está un poco harta ya de la misma tontería.
No, no, le gusta mucho.
No.
Gracias, Miguelito, buen viaje, ¿eh?
Tienes mal despertar, Angelito.
Gracias, hasta luego.
Esa frase es muy perra, ¿eh? Sí, tienes mal despertar.
Tienes mal despertar. Estás de mal café ahora.
Es verdad, al principio estaba más alegre.
A ver,
ahora, ¿no?
Esto tiene que ser rápido porque... Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy
Isaac
buenas.
Isaac Avilés, alias Morris. Ha emitido hoy el... Jugones.
Jugones,
el,
sí.
Jugones, no sé si Jugones o el Chiringuito. El Chiringuito de Jugones. Un vídeo de seguimiento a Torres y a Arbeloa, entrenadores del Atlético de Madrid y del Real Madrid juveniles, ayer en el partido que jugaron en Valdebebas. Y en ese vídeo se ve cómo fue la tensión entre los dos banquillos.
Sí, hubo mucha tensión. Hay que decir que era un partido de cuartos de final de la Copa de Campeones entre el Real Madrid y el Atleti. Era el partido de vuelta. En la ida ganó el Real Madrid en la Ciudad Deportiva del Atleti por 0-2. Y en el partido de vuelta, bueno, pues ya se han visto las caras varias veces estos dos equipos. Hay cierta tensión, hay ciertas rencillas, pero bueno, el partido comienza con 0-2 para el Atlético de Madrid. Igual a la eliminatoria. Y hasta el descanso, bueno, pues es verdad que se ve protestar varias veces a Arbeloa, se ve protestar también varias veces al árbitro a Fernando Torres, pero bueno, la tensión habitual que puede haber en un derbi, y más sobre todo si se trata de juveniles. Pero a partir del descanso, todo empieza a ser un poquito más tenso. Se ve cómo empieza incluso a haber cruce de declaraciones entre miembros del banquillo del Atleti y Arbeloa, que se ve que ya empieza un poco a ponerse nervioso y a perder un poco también los nervios. En el caso de Fernando Torres también se ve que al colegiado también empieza a decirle algunas expresiones algo malsonantes, que si las hubiera oído quizá también la sanción hubiera llegado antes, pero todo estalla en la prórroga. Se llega con el partido igualado hasta la prórroga y con el 1-2, es decir, un resultado que ya al Real Madrid le valía, Arbeloa se da la vuelta y lo celebra mirando al banquillo del Atlético de Madrid diciendo vamos, vamos, vamos. Y cuando llega el segundo gol, hace exactamente lo mismo, se gira al banquillo del Atlético de Madrid y dice vamos, y dice una expresión que es habla ahora, hijo de las cuatro letras. Entendemos que se lo dice a un miembro del banquillo del Atlético de Madrid. A partir de ahí hay mucha tensión, Fernando Torres se va a recriminarle a Arbeloa lo que acaba de hacer y cuando los dos se encuentran,
bueno,
empiezan
perdón,
a discutir.
Perdón, es Arbeloa el que invade la zona del prácticamente sí, claro, del banquillo de Fernando Torres.
Es que él está, lo que digo, está interpelando a alguien del banquillo del Atlético de Madrid, pero claro, no va con Fernando Torres, pero Fernando Torres que lo ve dice, sí. voy a ir ahí a ver qué está pasando.
No. perdón, Morris, es Arbeloa el que va hacia el banquillo donde está Torres, no es Torres el que va a recriminarle a Arbeloa.
Claro, claro, pero que una vez que...
Pero es que tú lo estás diciendo al revés, Morris.
No, digo que Arbeloa va...
dice eso, pero es mentira.
Arbeloa va...
Arbeloa va al banquillo, pero no va a dirigirse a Torres, es lo único que quiero aclarar, que Torres está al margen, pero al verlo Torres...
Pero Torres está en su banquillo.
Exacto, dice, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Y se acerca a hablar con Arbeloa.
De hecho, yo creo que es Arbeloa el que va de Fernando Torres a decirle algo de esa persona del banquillo.
Sí, y Torres le dice, bueno, tira para allá.
Eso es, a partir de ahí le empuja con el puño, lo que ve el árbitro es un ligero contacto, una especie de mínima agresión, y expulsa a Fernando Torres, que cuando se va también es increpado por parte de la grada y también responde de una manera, bueno, con la palabra payaso a uno de los aficionados que le increpa. Esto es más o menos lo que ocurrió entre los dos equipos, que generó mucha tensión y, como digo, cada club, pues bueno, luego tiene sus versiones.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la versión del Madrid?
Bueno, yo he tenido ocasión de hablar con alguien que estaba en ese partido justo en la zona de los banquillos y la versión es bastante parecida a la que ha dicho Avilés, es decir, pues partido de máxima rivalidad, se estaba jugando lo que se estaba jugando, pero él ve a Fernando Torres bastante nervioso, presionando un poquito al colegiado, bueno, pero dentro todo de la normalidad. El desencadenante viene cuando esa persona que hacía referencia a Avilés del banquillo del Atlético de Madrid, el ayudante de Fernando Torres, una vez que Arbeloa sale a protestar una acción del árbitro, se levanta y le insulta diciéndole que deje de meterse con los jugadores del Atlético de Madrid. Y entonces Arbeloa se gira y le dice, ¿pero qué dices? Si estoy hablando con el colegiado, anda, métete para el banquillo. Y ya cuando ya viene la celebración de los goles, cada vez que se giraba, como decía Avilés, era dirigiéndose a ese, a ese ayudante de Fernando Torres, diciéndole...
Pero al segundo, o sea, marcaba al Madrid y Arbeloa se giraba a celebrarlo.
Sí, porque el ayudante seguía, porque ten en cuenta que la cámara está tomando, casi enfocando más a Arbeloa que al banquillo del Atlético de Madrid. Y entonces, cada vez que marcó los dos goles, pues se giró, como ha contado perfectamente Avilés. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí, Fernando Torres se va a acercar a Arbeloa, Arbeloa también se acerca hacia donde está Fernando Torres para hablar. Hay que decir que a mí me dicen que Arbeloa y Torres no habían tenido ningún problema en los tres partidos que habían disputado anteriormente, que de hecho en el inicio se dan un abrazo, se saludan deportivamente hasta ahí, y que el roce que hay es cuando al final, después de ese empate a dos, se acercan mutuamente, tanto Arbeloa hacia la zona del banquillo del centro del campo y Fernando Torres también, y Fernando Torres le dice... viene a decirle algo así como no le faltes el respeto a mis jugadores porque te vuelo la cabeza.
Eso se lo dice Torres Arbeloa.
Torres Arbeloa. Y Arbeloa le dice, bueno, yo estoy aquí. Dice, pero a quien tienes que controlar es al que tienes ahí en el banquillo. Eso es lo que hay. Y ahí le empuja a Fernando Torres, lo ve el colegiado y le expulsa.
Antoñito Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Bueno, yo tengo, esta mañana he tenido la oportunidad de tener más datos del episodio que anoche ya te comentaba que me habían contado algo que no parecía muy saludable para Arbeloa. Esta tarde he tenido la oportunidad de ver con vosotros el vídeo y coincide perfectamente con lo que me han contado a mí por la mañana, que lo he contado con Corrochano a mediodía, y es que Arbeloa, cuando el equipo rojiblanco se pone 0-2 igual a la eliminatoria, empieza a ponerse muy nervioso y empieza a intercambiar, todo tipo de expresiones con el banquillo del Atlético de Madrid, porque dentro del terreno de juego ahí se está peleando con fragor, con intensidad, desde el banquillo del Atlético de Madrid. Por cierto, yo no he visto ningún vídeo en el que se transcriba o se vea qué le dicen desde el banquillo, pero sí lo que le dice Arbeloa al banquillo, y son, como ha dicho Mel o como ha dicho Morris, dos insultos claramente deleznables.
Ya, pero es que claro, tiene razón Melchor en eso, el tiro de cámara es detrás del banquillo del Atlético, con lo cual no se puede ver lo que dicen, claro.
Bueno, claro, pero entonces prejuzgar lo que dice el banquillo sin saber lo que ha dicho
vale, perfecto, pero es evidente que Arbeloa responde algo, porque Arbeloa, por mucho que sea, algo le habrán dicho.
Tú lo has visto como yo el vídeo y la información que yo tengo, que se puso muy nervioso, que con el 1-2...
Sí, pero que uno se pone nervioso por algo, no se pone nervioso porque...
Bueno, se pone muy nervioso porque le han empatado el 0-2, que él pensaba que era un paseo para su equipo. Cuando le empatan 0-2... Te digo lo que me cuentan a mí,
sí,
cada uno tiene su versión. Lo que me cuentan a mí es que se pone muy nervioso y que con el 1-2 empieza ya a faltar el respeto al banquillo, dándose la vuelta, celebrando los goles, mirándole, y bueno, y luego Torres no hace nada. Cuando viene Arbeloa, seguramente a acabar de rematar la bronca que tiene con el banquillo, Torres está en su sitio. Pero digo que Torres no
si le perdona, si le dice te arranco la cabeza, no está en su sitio tampoco.
Bueno, eso
te vuelo la cabeza.
Eso te vuelo la cabeza. ¿Hay algún sonido, hay alguna declaración de alguien que certifique que eso es verdad? Porque
según la versión,
esa es la información versión que a mí me dicen, Antonio.
Ya, Mel, pero que yo te puedo decir... No, vale. Le dijo a Arbeloa que le volaba dos veces la cabeza. Te quiero decir que todo esto...
No.
Lo que está en la... Lo que se ve claramente en las imágenes es lo que se ve en las imágenes. Vale. Y sí. Yo creo que Arbeloa
Lo tengo que dejar aquí.
Solo una cosita, sí. Juanma. Solo una cosita. En el acta del partido sobre las amonestaciones Real Madrid, el colegiado apunta que amonesta a Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, por discutir con Fernando Torres, entrenador del Atlético de Madrid, sin llegar a hacer ningún tipo de insulto ni amenaza.
Gracias.
Lo expulsa a Fernando Torres por el empujón y esa amenaza.
Gracias, Melchor. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Gracias, Morris.
Gracias a ti, Juanma.
Hasta luego. Antes de que llegue el kilómetro 42 y de que os vayáis, quiero que dediquemos el último momento de este tramo del programa a Luis Basteiro, uno de nuestros mejores hombres, que está viviendo hoy su último día con la redacción del Partidazo. Nos lo han fichado, han pagado la cláusula de rescisión y nos lo...
Pasa mejor vida.
Y pasa mucha mejor vida, evidentemente.
Que no suena muy alentador, pasa la mejor vida.
Que sí, pues, hazme caso que sí.
Pues se nos va Luis Basteiro, que es un periodista fantástico, una persona excepcional, que ha tenido la enorme fortuna de conocer además Gijón en este periodo de fiesta.
Sí, es verdad.
Y se va después de cinco temporadas.
En julio haría 5 años completos, así que 4 años y 11 meses voy a hacer en la cadena COPE.
Y ha sido
una experiencia fantástica de la que me llevo infinitos recuerdos profesionales y a una familia nueva.
Y además, tranquilo, los últimos tiempos sí, ya ves que últimamente, no ha pasado nada, no estamos en ningún sitio.
Al principio un poco más ajetreado, pero,
sí,
ahora,
pero ahora
tranquilísimo todo
muy tranquilo.
Sí, un lago, muy tranquilo. Un oasis era esto.
Muy tranquilo. ¿A dónde te vas?
Me voy al podcast, a Podimo, una empresa danesa que lleva ya unos cuantos años en España. Y que es muy parecido a lo que hago aquí, solo que el programa, en vez de empezar todos los días a las 11:30, es un poquito más atemporal.
Pues nada, queríamos agradecerte.
Muchas se confirma gracias. Que te vas, no te echamos, ¿no?
Se confirma
¿Hay algún
que
confidencial
me voy.
Por ahí que no se entera de nada?
No hay ningún confidencial que...
es verdad. No. Por favor, si están escuchando, que no le hemos pagado años de contrato, no se va por ningún escándalo. O sea,
no, carta de baja voluntaria.
Como ahora está de moda esto.
O sea, nos ha invitado a cenar ahora por la noche. Me ha sentado a cuerno quemado, por cierto, la cena.
Pues ya lo siento.
No puedo, pues... tío. O sea, estoy que me... Cuando llegue
pero eso es porque habrá cenado mucho y estaría muy bueno.
Voy a llegar rodando a Majadonda ahora. Que tengas mucho...
Uno menos para los turnos, Foto. Qué bien, ¿no?
Una maravilla. Sí, sí.
Tengo yo becarios, Fouto, si quieres.
Mucho. Mira, ya está bueno. Ya está, cada aquí cada uno está colocando.
No me he ido y ya tengo sustituto.
Basteiro, que tengas mucha suerte, toda Muchísimas la que te mereces. Gracias. Y que sepas que si por cualquier razón te fuera mal, aquí ya no puedes volver, ¿vale?
Bueno, y si a vosotros os va mal, pues me llamáis y yo lo intento.
Muy bien. Si nos va mal, andos un hueco.
Eso es.
Suerte.
Muchas
Grande,
gracias.
Basteiro. Suerte, Basteiro. Un aplauso para Basteiro, hombre. Gracias por todo.
Grande, gracias.
Gracias. Mensajes, invéntate alguno para Basteiro, Arau.
Qué bonita ha sido la etapa de Basteiro.
Qué grande.
Y lo dice con el mismo tono, ¿eh?
Súper ágil, increíble, señor.
Una aclaración: Djordjevic estaba celebrando y vino Nacho Rodríguez a recriminárselo. Es entonces cuando Djordjevic reacciona de forma irada hacia Nacho Rodríguez, no al revés, como acaba de decir Dani Senabre. Hoy en Marca, portada y 13 primeras páginas para la Liga del Barça. Eso, al contrario, es impensable en los periódicos de Barcelona. La sanción a Valverde saldrá seguramente después de la sanción del cochinillo al Camp Nou. Ahí os lo dejo. Poco se habla de los brazos de los árbitros. ¿Es para que no se les escape el dispositivo de comunicación? Si os fijáis, menos de Burgos, Bengochea, están todos mazaos. Y por último, decía un oyente, tenía razón Angelito. Corto recorrido de Alcaraz en Roma. Ha perdido su segundo partido contra un jugador que venía de la previa. Larga vida a don Rafael Nadal Parera.
Gracias,
Carlos Alcaraz.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Tú quédate, sí. Joseba. Quédate,
Joseba. Vamos, vamos.
Señoras y señores, este sí es el último servicio de Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Pues sí, como cada noche es momento ahora en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y nos fijamos en las cuotas actualizadas al instante para el partidazo del miércoles entre el City y el Real Madrid. Mira, me fijo por ejemplo en resultado exacto. Un 0-1, que firmamos todos ya, se paga 15-1 en Winamax. Y puedes apostar también a goleadores. Mira que el primer gol lo marque Vinicius, tiene una cuota de 10-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Kilómetro 42 con Joseba, como todos los lunes, y con Chemita Martínez, como todos los lunes. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues expectante porque ya, el
miércoles... ¿Vas a correr un trail?
El miércoles tengo mi primera colonoscopia.
Ah, no, tranquilo, ya lo hablamos el otro día, hay que estar tranquilo, sí. Y calmar a la gente, si no vamos a crear una alarma
además,
aquí con esto.
Es una cosa que hay que hacer por prevención, además cuando claro. Digas, esto es que cumplo años y a partir de los 50, pues conviene hacer, siempre hablamos de reconocimientos médicos, que más vale prevenir que curar, y esto pues es una cita obligada que tenemos los cincuentones, así que nada, veremos, ya juntaré la semana que viene.
Bueno, eso, lo importante es que al día siguiente te darás cuenta de tu verdadera identidad.
Bueno,
vas a descubrir
nunca
cosas.
Es tarde.
Vas
nunca
a descubrir tarde. Cosas. A los 50 se pueden descubrir cosas.
Nunca es tarde. Tú vete tranquilo. Sobre todo vete tranquilo que no pasa nada y eso siempre es positivo. Saber cómo está la cosa.
Os tendré mis pensamientos.
Vale, muy bien. A ver, Joseba, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, la primera, la del Alexander Sokorin, este, el lituano Chema, que es una máquina total. Que lleva 9 años corriendo, este era un buen remero de kayak, pero tuvo una lesión en el hombro, se pasó a correr y está batiendo todos los registros, Chema, en las largas distancias.
A mí me tiene impresionado el lituano, ya hemos hablado aquí muchas veces,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
sí,
lleva
sí,
batiendo sí. récords el animalito, porque es un animalito, esta vez ha sido a 3.39 por kilómetro, 6 horas... 5 minutos 35 segundos, una auténtica burrada, a 17 por hora, ¿eh? A 17 por hora durante 100 kilómetros. O sea, me parece una barbaridad lo de este hombre.
Impresionante.
Y sigue batiendo récord, no hay ninguno que se le resista.
Sí, señor. La Cegama Izgorri, que es el maratón de montaña más importante que tenemos aquí, se disputó este fin de semana, además en unas condiciones horribles, ¿eh? Barro, lluvia, frío, fue un poco dantesco.
Han tenido que modificar un poquito el circuito porque estaba cayendo la del pulpo. O sea, ha sido una carrera ya de más de 5.000 metros de desnivel, una carrera de 42 kilómetros, una carrera muy dura, pero viene a ser como la San Silvestre de las carreras de montaña. Es la carrera, yo creo, más emotiva, donde hay más gente. Bueno, no sé si habéis visto imágenes, pero ver el público ahí por las aristas, en lo alto de la montaña, cómo tenían luego que bajar. Bajar como podía la gente, porque casi tenían que bajar como si fuera un tobogán. Y unas imágenes espectaculares. Se la ha llevado Manu Merillas, y bueno, a mí también me ha llamado la atención. Es un grandísimo corredor, o sea que lleva muchos años compitiendo al más alto nivel, y que este se merece tiene una entrevista el amigo Merillas. Y llegó, y lo más anecdótico, que llega a meta y en vez de estar esperando en la familia, que entran todos amigos o del brazo, le está esperando su perro, y ahí le está dando un abrazo. Ha sido también bastante emotivo.
Qué bueno, qué bueno.
Sí. Y bueno, o sea que en cualquier caso, Merillas lo que ha hecho ha sido una barbaridad, entre la lluvia, el barro, la niebla, y decía que le encanta eso de correr por el barro, que no solo le gusta, sino que le encanta y le motiva a correr con esas condiciones.
Muy bien. Hemos tenido los campeonatos de España en ruta en Santander, en medio maratón Yago Rojo y Lara Longo, en 5 kilómetros Jesús Ramos y Mayida Maisut, y en la milla ha ganado el Cayami y Marta Pérez. Y tenemos que mandar un abrazo grande a Joan Nadal, que es un experto triatleta, que este fin de semana en el Campeonato de España de larga distancia ha sufrido un accidente en el sector de la bici. Tuvo que ser operado de urgencia por traumatismos craneoencefálicos bastante graves. Y parece que ya está en una situación bastante estable y va a salir adelante. Así
Dios
que,
mío.
Sí, fue un
accidente muy grave.
Brutal,
¿eh?
Sí,
muy
sí,
grave.
Un accidente brutal. Y a todo esto, pues en 15 días, en 13 días ya estamos en elecciones municipales. Y hemos dicho...
Estamos en plena campaña ahora.
Sí, hemos dicho, a ver si encontramos a alguien, algún deportista.
Se presentan muchos.
A ver, hay muchos que se presentan, que van en listas, pero no son deportistas que estén en activo ahora mismo de la élite de nuestro deporte. Y queríamos alguien que fuera candidato a ser alcalde o alcaldesa.
¿Pero en activo?
Sí, en activo, claro. Claro, claro, claro. Si no, no, no tenía mucha emoción. Y hemos encontrado uno, que es un tal Javi Cienfuegos. Sí, señor. Se presenta en el número uno del PP a su ayuntamiento, Montijo. 12 veces campeón de España.
Badajoz.
Sí, en Badajoz. 12 veces campeón de España. Ha participado en 4 mundiales, 2 Juegos Olímpicos. Y bueno, ya es diputado autonómico, pero ahora quiere ser alcalde de su pueblo.
Hola, futuro alcalde. Bueno, no lo sé. Javi, muy buenas.
Muy buena, ¿qué tal?
No le voy a decir futuro alcalde porque se mosquearán el resto de partidos.
Ahora
no,
mismo gobierna el PSOE,
Gobierna el PSOE ahora mismo.
Y bastante diferencia tiene.
Sí, así es.
¿Mucha diferencia? ¿Cuánto saca?
Pues ahora mismo ellos tienen 9, nosotros 3.
¡Joder!
O sea, que se saca.
Javi, lo tienes chungo, ¿eh?
No. Viendo el Madrid el año pasado con las remontadas, lo tenemos ahí a punto
para mí. Sí, sí. Pero en política no sé si se da mucho eso, pero eres
optimista. No, lo bueno que tiene Montijo que ha ido gobernando todos los partidos, Izquierda Unida, PSOE, PP.
¿Sí?
Y la verdad es que ahora mismo ningún alcalde dura más de 8 años, ahora mismo el actual lleva 8 años, con lo cual es un equipo totalmente renovado el que lleva el PP por delante y nada, vamos, la verdad es que el ambiente se respira muy bien, o sea que nosotros tenemos ganas y yo creo que vamos a tener suerte.
Vale, vale. Vale, tú si fueras alcalde al pleno, ¿te llevarías el martillo, por ejemplo?
No, porque después pueden ocurrir algunas cosas y mejor no tenerlo cerca.
Oye, Javi, ¿qué es lo que te ha sorprendido del mundo de la política? Tú que vienes de deporte a alto nivel, ¿qué te ha sorprendido más?
Pues muchas veces a nivel regional, que es lo que he estado yo catando en estos últimos 4 años, se parece bastante al deporte, ¿eh? Porque a la hora de debatir, obviamente, muchas veces lo asemejo con en la pista, ¿no? En nuestra pista de atletismo, que todo el mundo quiere ganar. Pero que después, fuera de la pista, hay gente que te lleva mejor, gente que te lleva peor, pero el respeto siempre por delante. Aquí en Extremadura, sí es cierto, no sé, en otros parlamentos, pero aquí en Extremadura el ambiente, pues fuera de ese debate, pues con algunos tienen más afinidad, otros menos.
¿Hay fair play? ¿Hay fair play o no?
Bueno, depende, ¿no? Hay jugadores de todo tipo, atletas de todo tipo y políticos de todo tipo.
¿Pero se habla de política en el mundo del atletismo? ¿Los atletas habláis y discutís de política o no?
Yo creo que
sí,
no,
Sí.
Pero tampoco tanto,
sí,
¿eh? Yo creo que a mucha gente le cuesta mojarse.
Ya, eso sí, pero por ejemplo, los Juegos, ¿no? Los Juegos Olímpicos fue en 2021, yo llevaba ya 2 años dentro de la política y algunos sí que se te arrima por lo bajín y te dice, ¿no? Y te pregunta, ¿y qué tal? Y algunos también reciben las llamadas de, oye, mira, queremos contar contigo para las siguientes elecciones y te piden consejo. Y bueno, yo siempre le digo lo mismo, que si tú trabajas, independientemente de tu ideología, tú trabajas por el deporte, para lo que te quieran, sigue siendo buena persona y adelante.
Pues Javi, a ti, en un campeonato de España, por ejemplo, ¿qué te pone más? ¿Ganar a uno del PP, a uno del, perdón, del PSOE, a uno de Podemos o a uno de Izquierda Unida?
Hombre, es que en el martillo no lo sé, en el martillo hay muchos más del PP que otra cosa, ¿eh?
Ah, o sea que es un deporte de derechas el lanzamiento de martillo, ¿eh? Caramba. No lo sabíamos.
Ha cambiado a lo largo de la historia, la hoz y el martillo ahora ha cambiado de banda.
Sí. Está bien. Oye, ¿cómo combinas el deporte con la política? Porque claro, a ti hoy entrenarte tiene que quitar muchas horas.
Sí, este año ya con el tema de la edad, como estaba, pues bueno, veo a Chema y me acuerdo, yo cada vez que lo veo me acuerdo el Mundial de 2011 que compartimos apartamento en Daegu y ya han pasado 12 años y ahora mismo me acuerdo porque ahora ya con el tema de la edad estamos entrenando menos, el atleta cada vez más mayor necesita menos entrenamiento para ponerse a punto y ahora mismo entreno pues 2 horas, 2 horas y media, al final lo saco de cualquier momento. Lo único que sí es cierto que noto es el descanso. Que no tengo todo el descanso que necesito para asimilar bien los entrenamientos. Pero bueno, al final, cuando uno se mete en un proyecto así, también lo da todo, lo intenta dar todo. Y al final, si el 28 de mayo resulto ser elegido, pues sabes perfectamente
que
el tema deportivo...
¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué harías como alcalde?
Lo primero... Pues bueno, tenemos 4 o 5 ideas de llevar a cabo. Ahora mismo sí es cierto que el problema del pueblo principal, que todos los vecinos se quejan, el tema de la suciedad, el tema del punto limpio, el tema de los jardines, y tenemos ahí bastante trabajo por delante porque hay, pues bueno, ya te digo que en cualquier calle hay hierbajos, como le decimos aquí, pues por todas las aceras hay ese punto limpio. El tema de los enseres están en todos los contenedores y hace falta una limpieza integral por todo el pueblo.
Bueno.
Así que solo para ser alcalde y que te entreviste Juanma, ya lo tienes todo. O sea, yo creo que esto es un paso.
Sí, yo entrevisto Juanma... muchos alcaldes. Con algunos he acabado a palos, pero vamos, que sí he entrevisto a.
Pues este
a el
es
último
mal...
ayer, mira, sí, entrevisté al alcalde de Valladolid.
Pero este es malo para terminar a palos.
Sí,
con él.
Yo, sí, no, sí. No, no, no es el a más. Palos radiofónicos, a palos radiofónicos.
Sí, sí, a la distancia sí. Vale, pero sí. Cuando sin estás duda. Al lado, yo creo que no es muy recomendable.
Javi Cienfuegos, que haya mucha suerte y que es un placer hablar con un deportista que además tiene este tipo de inquietudes. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Bueno, que ha bajado un poquito las temperaturas, pero
¿sí?
Estamos en una época
un poquito
del año
bastante,
en la que,
¿eh?
Sí, estos días tenemos una semana así bastante plácida, pero venimos de subidones grandes de temperaturas, además temperaturas muy anómalas para la época del año en la que estamos viviendo, y por eso hoy queríamos hablar un poco de la hidratación, de cómo tenemos que hidratarnos, que es algo que básico antes de hacer deporte, antes, durante y después.
Claro, porque siempre está la duda de si bebo demasiado... voy a estar encharcado, voy a estar pesado, voy a estar lleno para correr.
Claro.
¿Dónde está la medida de lo que tienes que beber?
Fíjate, como habéis dicho, hay una cosa que es que, por si no sabéis, cuanto más en forma estés y mejor te encuentres, te adaptas mucho mejor a esos cambios de temperatura. O sea, que tu cuerpo funciona de mejor forma. Así, al final, tenemos que estar acostumbrados a hidratarnos de forma constante. No solo cuando vamos a hacer ejercicio, sino a lo largo de todo el día. Tenemos que hidratarnos de forma constante, no solo antes, sino durante y después, que es importante y que lo mantengamos dentro de nuestras rutinas. Como norma habitual, por ejemplo, si hacemos ejercicio y han aumentado bruscamente las temperaturas, siempre tenemos que tener en cuenta que habría que beber en torno a cada un vaso de agua cada 20 minutos. Una cosa así. Sería si estamos haciendo ejercicio y las temperaturas han subido. Lógicamente, estos días que han bajado las temperaturas, no tenemos esa necesidad. Pero más o menos un vaso por 20 minutos de ejercicio tendríamos que calcular que son 200 mililitros. De tal manera que si hacéis la suma, más o menos casi tendríamos que estar suplementando casi un litro cuando hemos pasado de la hora casi, o sea, un no llega al litro, pero bueno, que sí que tenemos que tener conciencia de que hay que estar hidratándose de forma constante y sobre todo si hace muchísimo calor también tomar las sales minerales. Las sales minerales podríamos tomar o bien en nuestra bebida mezclado con agua o bien podremos tomar las pastillas de sales, que sí que es cierto es que vamos a hacer un ejercicio prolongado y con mucho calor sí que es verdad que tenemos que mantener esas pautas de beber al menos un vaso de agua cada 15, 20 minutos, no más de 30 minutos y sobre todo que no aparezca, la señal sería, Juanma, la sed. Si tú tienes sed,
ya es la alarma.
Es que ya estás, tu cuerpo ha comenzado a deshidratarse.
Ya tiene un déficit.
Y luego tenemos el otro, un poquito el otro termómetro, la otra alarma, es el color de nuestra orina. Si es transparente, estamos hidratados,
sí.
Pero cuando empezamos a no tener ganas de orinar, cuando empieza a tener un color más tirando hacia amarillo, pues lógicamente nuestro cuerpo ha empezado a deshidratarse. Con lo cual, por eso es importante que mantengamos esa hidratación de forma constante y que no paremos. Es un rollo, pero sí que si a estas alturas lo que hay que hacer es intentar siempre buscar algún circuito que tenga alguna fuente, tampoco a lo mejor intentar buscar nuestro entrenamiento no en unas horas en las cuales pegue mucho calor, porque sí que es verdad que no tiene nada que ver entrenar a 30 grados con entrenar a 20 grados. El cuerpo cambia totalmente,
claro.
Y por eso sí que hay que tener cuidado a esa hidratación. La medida, pues también en función de nuestro estado de forma. Una persona que no esté en forma empieza a sudar muchísimo más y lógicamente necesita hidratarse de forma más correcta. Y luego hay gente que suda y empieza a aparecer ese sudor blanco, ¿no? No sé si os habéis fijado que mucha gente mancha las camisetas.
Y la sal,
y eso,
¿no? El yodo, ¿no?
Claro, empieza a perder. Esa sería un síntoma evidente de que está perdiendo sales, con lo cual ahí sería más conveniente tomar esa pastillita de sales o que no descuidemos también esa parte de la hidratación, que es importante.
Oye, vale. una duda que tengo. ¿Las bebidas isotónicas, esas son para tomar siempre después de hacer el ejercicio? ¿Recuperar o se pueden tomar antes también?
Durante. Es que depende mucho un poco de la temperatura, de la humedad, de lo que sudemos. O sea que al final es lo que decía Juanma. ¿Cuánto hay que tomar? Pues más o menos como norma. Imaginaos un vaso de agua cada 15, 20 minutos. No sería lo conveniente. Pero claro, si sudas mucho más porque tu cuerpo no termorregula bien, necesitarías beber más. Si en ese sudor... lo que te digo, aparece que notas pues ese blanco, ¿no?, que ha manchado la camiseta, quiere decir que también estás perdiendo sales. Y las sales sí que habría que tomar más o menos cada hora, sí que habría que tomar algún tipo de ayuda con las sales.
Vale, preguntas, venga, dale. Para Chemita.
Dale.
Primera, ¿cuándo conviene bajar la carga antes de un maratón?
Bueno, drásticamente la última semana. La última semana no hay que hacer absolutamente nada. El entrenamiento de la maratón es el que hay que hacer previamente. Como hay gente que le gusta bajar antes para asegurar que llega, provoca en el cuerpo esa supercompensación, podríamos incluso bajar el entrenamiento dos semanas antes. Pero una semana antes hay que olvidarse casi de entrenar.
Vale. ¿Cómo preparar un kilómetro para la OPO de policía, Oposición de Policía Nacional? ¿De cuánto recomiendas las series? He estado mirando en hombres... hay que correr menos de 3.48, si no, no puntúas. De 3.48, que es un punto, a 2.54, 10 puntos. Y en mujeres, de 4.46, un punto, a 3.24, 10 puntos.
Ojo, ¿eh? Son...
Sí. Sí, sí, no. Si corres más de 3.48, no puntúas, con lo cual no te presentes.
Yo creo que, bueno, que es bastante asequible. O sea, estamos
ya, o sea, suspendes, ya no puedes...
No, no suspendes, pero no puntúas, con lo cual ya, y si no, no puntúas en
ahí
esta
pinchas.
Prueba, claro, ya tienes una remora importante, claro.
No. Bueno, pues tampoco habría que obsesionarse con el entrenamiento aeróbico. No haría falta hacer rodajes de 40, 50 minutos, sino que habría que hacer intervalos más cortos de rodaje. Sería más que suficiente incorporar las series cortas más que necesarias, y podríamos hacer incluso las series con los Farley, de tal manera que podríamos hacer una mezcla. Normalmente para entrenar, preparar un 1000, como cuando están haciendo las oposiciones, tienen que para otro tipo de pruebas, también velocidad, pues resulta complicado un poquito organizar todo el entrenamiento de todas las pruebas que hay que hacer. Pero en este caso sería, no hace falta obsesionarse con el entrenamiento aeróbico y hay que poner especial atención a las series cortitas, por así por decir algo.
Venga, última pregunta. Para el calor y el sol, ¿gorra, visera o...? ¿Qué es eso, Joseba?
Buff. Buff es la braga, lo que se conoce como braga.
Sí. Pues fíjate, esa
braguita...
Eso que
te puedes poner en el cuello, que te puedes poner en la cabeza... Sí.
Ah, vale,
como,
vale, vale.
Como la bufanda,
que tiene 20.000 usos. Sí. Eso es muy, eso es, a mí me gusta mucho porque es una, la puedes llevar casi incluso de muñequera.
También. Yo tengo una y es de esa marca, además. Yo creo que es de esa marca.
Sí, de Buff, es una marca, sí, efectivamente, sí, sí. Es una marca y por eso, pero que es muy, multi, muy muy polivalente, lo podrías utilizar de muchas maneras y además cuando lo mojas, encuentras una fuente, luego puedes estar ayudándote, te seca el sudor, si hace te refresca un poquito al ponértelo a la altura del cuello, o sea que no es una prenda que para los días de mucho calor, mojándolo y todo va muy bien, así que eso es
a atracar un banco, por ejemplo, puedes ponértela por la cara, tal.
Pero lo que no sé por qué le llamamos braga, porque no sé qué tiene que ver con las bragas.
Yo tampoco lo sé.
Pues alguien se lo puso alguna vez de brazos, imagínate.
Pues dejó todo al aire.
Sí, desde luego, desde luego.
Como es multiuso, se putiza para todo.
También,
Chemita, bien. Mucho ánimo. Vete tranquilo. Dale, en serio, vete tú tranquilo.
Ya cuento.
Un abrazo. Adiós.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. ¡Ay, qué semana más emocionante tenemos por delante! Puedo sentir ya los nervios de la afición del Real Madrid y la del Sevilla. ¿Por qué? Porque entramos en semana crucial para sus temporadas, semana en la que se pueden meter en las finales europeas de la Champions y la Europa League. El Real Madrid de Ancelotti lo tiene más complicado porque juega fuera, en Manchester, en el Etihad Stadium, la vuelta de la semifinal de Champions ante el City. Aquí, recuerdo, empataron a uno. Y el Sevilla juega en casa, eso lo tiene a favor, pero también tiene que ganar porque en Turín, en la semifinal de la Europa League, empató a uno con la Juventus. La emoción, como puedes comprobar, está servida, pero aún así le ponemos un plus con el combi partido de Betfair para poder combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre disfrutando de mayores cuotas para ganar más dinerillo. Así que vamos a ponerle más emoción a cada partido, Luis, con las semifinales europeas.
Vamos, el Real Madrid viaja a Manchester para medirse al City de Guardiola y tratar de sumar una nueva final de la Champions. En la ida empataron a uno y los de Ancelotti llegan optimistas tras recuperar la segunda plaza en la liga y de superar el susto de Camavinga, que sufre un esguince leve de rodilla, pero que parece que va a poder estar disponible el miércoles a las 9 con una final de Champions en juego, Manchester City-Real Madrid.
De los mejores partidos que se pueden ver en el mundo, ¿eh? Batalla Vinicius-Haaland, Ederson, Courtois, De Bruyne, Rodrigo y muchos más nombres que podríamos meter aquí. Es un auténtico partidazo, así que apostamos en él en el combi partido de Betfair. Ya sabes, combinamos hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Al contrario de lo que casi todo el mundo piensa, confío en la victoria del Real Madrid, que clasificaría a los de Ancelotti para la final. Creo que vamos a ver un partido con goles, más de 3,5 tantos que marcan ambos equipos y además que vemos goles en las dos mitades. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 177.
Y nuestra otra cita ineludible esta semana es la Europa League. También semifinales y también con un equipo español finalista en la competición, el Sevilla. Nos vinimos con mal sabor de boca de Turín porque los de Mendilibar encajaron el empate en el descuento, pero confiamos en que el jueves a las 9 el Sánchez Pizjuán sea el jugador sevillista número 12 del Sevilla Juve.
Vaya vuelco increíble que le ha dado a la temporada el Sevilla desde que llegó Mendilibar. Se libra del descenso en la Liga y está a puntito de alcanzar una nueva final en su competición, entre comillas. Volvemos a abrir el combi partido de Betfair y apostamos a victoria del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, más de 1,5 goles en la primera parte y creo que marcan los dos equipos. 10 euros en esta apuesta pueden suponer unas ganancias de 84. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú tienes el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta un
más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Les esperamos. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.